Yo te quiero preguntar hoy, ¿cuántos de aquí en algún momento te has preguntado si lo que vas a hacer, lo que estás por hacer, es la voluntad de Dios? ¿Alguna vez has dicho, quiero hacer esto, pero cómo sé que es la voluntad de Dios y no sea lo que yo quiero hacer? ¿Cómo sé que estos sueños, estos deseos que tengo tantos planes para el 2025, pero cómo sé que es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que Dios estará en todo? ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios que sea sano? ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios que sea próspero? ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios que emprenda eso que tengo en mi corazón, en mi mente? ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios? ¿Cómo saber si lo que tenemos en nuestras mentes, proyectos, visiones, es la voluntad de Dios? Fue de las preguntas que yo siempre me he hecho en este tipo de proyectos y muchos más que se vienen. Todo lo que hacemos, todo lo que emprendemos, primero nos preguntamos si será la voluntad de Dios. ¿Sabes cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Sabes cómo saber si es la voluntad de Dios? La clave es, mira a Jesús. Mira a Jesús, estudia a Jesús, aprende de Jesús, porque Jesús es la voluntad de Dios en acción. ¿Me escuchaste? Jesús es la voluntad de Dios en acción para su pueblo. ¿Quieres y te preguntas si realmente es la voluntad de Dios recibir sanidad? Mira lo que hacía Jesús. Todos los que se acercaban a Él eran sanos. Es la voluntad de Dios que seas libre de opresión. Mira lo que hacía Jesús. Jesús se acercaba a Él y en el nombre de Jesús los declaraba libres. ¿Quieres saber todo en tu vida si es la voluntad de Dios? Mira a Jesús. Lo que hacía Jesús, lo que decía Jesús. ¿Quieres saber si es la voluntad de Dios decir esto, mis vecinos, mis amigos, mis cuñados? ¿Será que es la voluntad de Dios que los odie? Mira a Jesús. Mira a Jesús. Dice, yo no lo voy a invitar para Navidad. Mira a Jesús. Mira lo que Jesús hacía, cómo se comportaba. Cómo Él decía, ama a tus enemigos. Cómo Él decía, si te pegan una mejilla, pon la otra. Como Él decía, no juzgues, no juzgues, porque mira primero la viga que tienes en tu ojo. Todo lo que venga a tu mente, a tu corazón, una vez entiendes y dices, sí, la voluntad de Dios, de un Dios invisible, ¿cómo la conocemos? A través de Jesús. Jesús se mostró a nosotros y nos mostró cuál era la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Amén, porque somos su pueblo, somos sus ovejas, somos su iglesia. La iglesia no es un edificio. Ustedes verán acá que aquí, como muchas iglesias más en todo el mundo, no tenemos nuestro edificio. Este edificio, vienes un día de la semana, temporada laboral, y vas a ver muchos niños, y tú dices, oh, mira la escuela dominical. No, es escuela. Estamos en una escuela, no vayas a venir durante la semana y le digas a los maestros, hermana, no. Tienes que decirle, maestra, seño o miss. La iglesia somos nosotros. Nosotros, tú y yo, las personas. La iglesia somos la congregación, eclesía. Somos nosotros los que formamos la iglesia, que nos reunimos en un edificio, que es este. En algún momento, primeramente Dios, tendremos nuestro propio edificio. Romanos 16:5 dice, saluden igualmente a la iglesia que se reúne en casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epéteno, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Podemos ver que desde tiempos antiguos, desde el inicio, la iglesia no tenía un lugar para reunirse. ¿Se reunía dónde? Por las casas. Saluden a la iglesia, dice Pablo, que se reúne en casa de cada uno de ustedes. En algún momento abrirá su casa. Debo decir, la iglesia, Firestone está en la iglesia de tal persona. Eso somos nosotros. La iglesia no se compone de un edificio, somos nosotros. Y nosotros, como iglesia, dice Efesios 1:22, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Y lo dio como cabeza a toda la iglesia. Escucha esto, La iglesia tiene dominio, tiene todas las cosas bajo su dominio. La iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y todo Jesús lo puso ¿dónde? Bajo nuestros pies. Como iglesia tenemos autoridad. Todo lo que Jesús dijo, nosotros tenemos la autoridad como hijos de Dios y como iglesia. ¿Tú sabías que una de las cosas más bonitas y maravillosas que suceden al momento de viajar a hacer evangelismo global, a predicar en otras partes del mundo, como lo vamos a hacer en México pronto, hemos hecho en Colombia y en otros países, es que nos damos cuenta de la iglesia universal? La iglesia de Cristo es universal. Estamos en todas partes. Vamos a ir, podemos ir a Israel, podemos ir a África, Asia, Europa, América. En cualquier lugar encontramos miembros de la iglesia universal. La iglesia de Cristo no son los pentecostales. La iglesia de Cristo no son los bautistas. La iglesia de Cristo no es ninguna denominación. Somos todos y cada uno la iglesia universal de Jesús. No guste o no. Uno dice, nuestros hermanos, mira, ni cantan, mira, ni bailan, mira, ni dicen amén, ni dicen gloria a Dios. Otros, hemos ido a otras iglesias, una vez estuve en África, y ahí bailan y todos ahí, y con las que están en el coro, vamos a implementar eso acá, uno vestido de colores así grande y unas cosas así en la cabeza. Es una fiesta en ese lugar. Todo así, música muy africana, ¿no? De mucho ritmo. Yo nunca he estado en una iglesia en Miami, pero dicen que en Miami también todo es salsa, así merengue, todo así muy guapachoso. Y así cada iglesia cambia. Yo crecí en una iglesia donde mujer de un lado, hombre del otro lado, y cuidado te moves un poquito, ¿no? Es así más o menos, cantando así, y no había permiso mucho de saltar, de bailar, ni nada de eso. No había permiso ni de mascar, comer chicle, ni de nada, ni rascarse la cabeza. Era prohibido. Saquen a este hermano. Pero es la iglesia del Señor, legalistas, libres, aquellos que tienen reglas y requisitos y cierto tipo de, pensamientos diferentes, es la iglesia universal y tenemos que amar a nuestros hermanos. Pero ahí viene un gran punto también, no podemos juzgar, no podemos decir, ¿y por qué esto? Y bueno, porque interpretan la Biblia de diferente forma. La cosa es no movernos de la base principal que es Jesucristo, no movernos de ciertas doctrinas básicas que requieren o hablan de la salvación, de la vida eterna. Una vez nos mantenemos ahí todos juntos, después podemos analizar cierto tipo de cosas, ¿no? Que la Navidad, que el arbolito, que esto, que lo otro, cada quien hace diferente. Es la iglesia universal y luego tenemos la iglesia local. La iglesia local somos nosotros. Somos los que estamos aquí en este momento en la ciudad de Anaheim y los que nos están viendo en cualquier parte del mundo. Esa es tu iglesia local. Y aquí en Anaheim hay otras iglesias por todas partes, en Orange County, en California. En este momento, déjame decirte que millones de personas se han reunido hoy domingo a adorar a Dios en todo el mundo, en las iglesias locales. Mientras nosotros adoramos aquí, hay otros que adoraban en tagalo, en mandarín, en inglés, en cualquier sea el lenguaje, todos adorando a Dios en sus iglesias locales. Es la iglesia universal de Dios. Pero nosotros aquí nos reunimos en Anaheim a adorar. Eso, cuando entendemos eso y nos damos cuenta de la cantidad de hijos, la cantidad de iglesias, el cuerpo de Cristo, yo te aseguro que muchos nos ven a nosotros y dicen, bueno, dicen, eso sí lo dicen, que esta es la iglesia de gente millonaria. ¿Sabe? Me han contado. Cantidad de peticiones de ofrendas que nos han hecho en estos días. Ustedes que están allá, que tienen mucho dinero, mira tremendo edificio que tienen, cámaras y todo el equipo y todos los que se ven ahí tienen cara de millonarios. Así que cuando se acerca el muchacho de la cámara, así sonríe, así. O sácate un billete, no sé, algo para decir, sí es cierto. Por todas partes, nos ven. Y dicen, mira la iglesia de Anaheim Firestone, mira qué bonito, mira todo lo que están haciendo. Y eso es la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y todos estamos ahí para apoyarnos unos a otros hasta donde permitan. Yo hablo con pastores, hablo con muchísimos pastores durante la semana, tengo reunión con diferentes pastores y compartimos con aquellos que tenemos cierto nivel de apertura en la forma de pensar. Ellos hacen una cosa, de hecho hablaba con un pastor acerca de zona de conexión y me dice, no, yo lo hago diferente. Y hablamos de la forma que él lo hacía y le conté cómo nosotros lo íbamos a hacer y me dice, bueno, si te funciona, pero al final de todo es si Dios te dijo. Porque no es lo mismo, y esto me pasó mucho en los viajes a diferentes lugares, que me decían, mira, aquí está el modelo Guatemala, úsalo así. Otros me dijeron, aquí está el modelo Colombia, úsalo así. Y yo iba delante del Señor y decía, Padre, ¿quieres que haga eso? Y el Señor me decía, no, yo te voy a dar el modelo correcto. Yo te voy a decir cómo hacerlo. Entonces el Señor nos venía guiando y eso fue el tiempo que nos tardamos en que el Espíritu Santo nos dijera exactamente cómo quiere que lo hagamos para la iglesia. No se trata de copiar un modelo, no se trata de copiar lo que aquellos están haciendo bien. Obviamente si están haciendo algo bueno y el Espíritu Santo te dice, así quiero que lo hagas, la idea principal es obedecer, porque es el Espíritu Santo que ha estado desde el inicio de la iglesia. El inicio, cuando vino el Pentecostés a la iglesia, que fueron llenos con poder del Espíritu Santo, todas las personas, los 120 que estaban reunidos ahí, salieron por el mundo entero a predicar. Y puedes ver en el libro de los Hechos donde dicen, y llenos del Espíritu Santo, iban y predicaban la palabra y las señales les acompañaban. Y dice, y llenos del Espíritu Santo, iban a Asia, iban a diferentes ciudades y predicaban la palabra. La iglesia se iba multiplicando, iban cada uno llevando el mensaje de salvación. Y escucha este dato, ¿cómo predicaba la iglesia antigua? No tenía el Nuevo Testamento, todavía no tenían las cartas de Pablo, predicaban con todo lo que ellos tenían de la Torá, los Salmos, los profetas, la ley, los profetas, es lo que ellos usaban para hablar y ellos encontraban a Jesús en esos escritos. Para poder decir, mira, aquí está, se profetizó y sucedió con Jesucristo. Y así es como la iglesia iba creciendo. Ahora, cuando yo le digo, Señor, ¿cómo deberíamos actuar nosotros como iglesia? ¿Cuál es tu voluntad para la iglesia, para Firestone? ¿Qué es lo que quieres que hagamos? Y me pasó esto muy curioso, que ya me ha sucedido varias veces, mientras estaba en oración. El Señor me daba un versículo. Yo estaba con los ojos cerrados y el Señor me daba un versículo. Un versículo resonaba en mi cabeza. Le decía, ¿pero qué dice ese versículo? Y el Señor me decía, Lucas 7:11. Lucas 7:11. Cuando yo le preguntaba acerca de la voluntad de Dios para la iglesia, me decía, mira lo que hizo Jesús. Y Lucas 7:11 dice lo siguiente. Es una historia que de la historia me habló Dios y quiero compartirlo contigo ahora. Dice lo siguiente. Lucas 7:11. Poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de ahí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Escuchen esto. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó, tocó el féretro. Los que llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. El que había estado muerto se incorporó y comenzó a hablar. Luego Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Esta es una historia que yo la leí y le decía, Señor, pero ¿y aquí? ¿Pero qué de esto? Y el Señor me decía, sigue leyendo. Sigue leyendo, yo te iré dando los pasos. Y el Señor me hizo ver ciertos pasos de lo que Jesús hizo que quiere que apliquemos nosotros aquí en la iglesia. Y no me queda mucho tiempo, lo voy a tratar de hacer lo más rápido que pueda. Número uno, dice que Jesús la vio. La vio. Para poder la iglesia, nosotros, ir y predicar el evangelio y estar cerca de la necesidad, primero, lo más lógico, tenemos que verlo. Y tú dirás, ah, pero eso no es gran ciencia. Sí lo es. Porque ¿cuántos en la iglesia hacemos vista ciega? Decimos, no queremos ver, no queremos, no queremos, no queremos. Nosotros, voy para la iglesia, ¿se acuerda del buen samaritano? Voy para la iglesia, no quiero ver la necesidad que está en la calle. La vio. Esto el Señor me hablaba de abrir nuestros ojos espirituales. Tenemos que abrir los ojos y ver la necesidad a nuestro alrededor. Cuando tú le pides al Espíritu Santo, Espíritu Santo, quiero tener la vista, quiero tener y ver de manera espiritual como tú ves. De repente va a salir alguien cerca de tu casa y el Señor te va a mostrar, esa mujer está pasando momentos difíciles, ese caballero, ese matrimonio, y el Señor te va a empezar a mostrar para que tú lo veas. Tenemos que verlo, tenemos que poder ser capaces de ver la necesidad. ¿Cómo vemos la necesidad? Deteniéndonos por un momento y decir, wow, cuánta necesidad hay en el mundo. Cuando decimos, Jesús, úsame, cuando dices eso, empiezas a ver necesidad por todas partes. El Espíritu Santo te empieza a mostrar. Te dice el Espíritu Santo, ora por esta persona, ora por esta familia. Y te acercas con mucha pena diciéndole, hola, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? ¿Me permitirías orar por ti? O Dios me dice que te diga esto. Y la gente empieza a llorar. Pero eso sucede cuando ves la necesidad. Cuando lo ves, tienes que ser capaz de verlo, porque nosotros, te aseguro, que pasamos, y me ha pasado a mí, y me pongo yo de ejemplo, de tanto de haber visto personas en la calle pidiendo comida, digo, no, llevo prisa, me voy. No, me voy. Voy en el vehículo, paso, veo gente en las calles, pero en un momento, por andar ocupado en otras cosas, no veo la necesidad. No me digas amén, pero ¿a quién le ha pasado también de decir, ah, sí, ahí está un señor siempre en las calles pidiendo dinero? Ah, sí, siempre anda, hay una familia que siempre tiene problemas. Tenemos que ser capaces de ver lo que Jesús hizo. Dice Juan 4:35, ¿no dicen ustedes todavía falta 4 meses para la cosecha? No les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Iglesia, abramos los ojos porque la cosecha está madura. Hay necesidad en el mundo entero. Hay que abrir los ojos y llevar el mensaje de salvación al mundo entero. ¡Aleluya! Número 2, dice que Jesús la vio y después se compadeció. ¿Sabe qué es compadecerse? No es lo mismo ver a la persona y decir, ah, pobrecito, sí, ¿verdad? Compadecerse es tener empatía. La empatía es tener poder sentir lo que esa persona siente. No es lo mismo decir, oh, pobre, no tiene para comer, que trabaje. No tenemos empatía. No hay empatía para ver la necesidad en las personas. Al ver a una persona necesitada, a ver personas con el carrito en las calles, a ver familias, a ver matrimonios destrozados, no tenemos la empatía. Cuando Jesús se compadeció, podemos ver el amor del Padre hacia los seres humanos. Jesús se compadeció de nosotros por la necesidad que tenemos y Él cubre nuestras necesidades. Cuando Jesús se compadece, es ahí cuando nosotros tenemos que decir, Padre, dame tu corazón. Quiero que me cambies este corazón. Quiero tener un corazón que pueda tener empatía con los demás. Pueda ver la necesidad, no solamente verla, sino que tener empatía. Sentir lo que esa persona está sintiendo. Poder ponerme en sus pies y decir, qué terrible. Qué terrible pasar este fin de año, cena de Thanksgiving, de Navidad, y pasar en esa situación. Tener empatía. Ezequiel 36:25 dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Señor nos dará un corazón del cual podamos sentir la necesidad. Vamos a pedirle hoy que el Señor nos dé su corazón, no solamente su vista, sino que su corazón, para decir, Padre, danos un corazón que lo que tú sientes, lo que a ti te da tristeza, nos dé tristeza también, lo que a ti te alegra, me alegra el corazón a mí también, poder tener esa unión con Jesús. Número 3, Jesús se acercó y le dijo, no llores. No llores. Cuando tenemos a alguien, la necesidad que hay de dar una palabra de ánimo. ¿Cómo cambian las cosas cuando das una palabra de ánimos? De decirle, tranquilo, todo va a estar bien, no llores, no llores. Llevar esa palabra del Evangelio sin meternos en tanta teología, me refiero a tal vez no ir con versículos, sino ir con la palabra hablada, los versículos sean traducidos a través de tu lenguaje y decirle, No llores, todo va a estar bien. Mira, Dios no desampara a sus hijos. Dios cuida de ti en todo momento. No llores. Acercarte y darle palabras de ánimo. Es ahí cuando somos luz en medio de la oscuridad. Porque todo mundo está diciendo, dice, no, se va a poner difícil la cosa. No, que mira esto. Y tú vas a ser la persona diferente que va a decir, todo va a estar bien. Iglesia, amigo, vecino, familia, todo va a estar bien. Tranquilo, no lloren, todo va a estar bien. Que ustedes sean la diferencia. Que nosotros seamos la diferencia. Aunque la gente te diga, estás loco, no estás viendo lo que está sucediendo. Y ahí, como el profeta, decirle, Padre, ábrele los ojos para que vea el ejército que nos acompaña. Para saber que todo va a estar bien. Abre tus ojos y mira a todos los ángeles que están a mi alrededor. A mí no me va a pasar nada. Vamos a estar bien. Porque la bondad de Dios es tan grande. Hay algo que nosotros tenemos que saber. Iglesia, esto tienes que marcarlo, tienes que recordarlo y llevarlo siempre contigo. Dios es bueno. Él solo puede hacer cosas buenas. Dios es bueno. Cuando alguien te diga, mira, ¿por qué Dios permite esto? ¿Es Dios malo? El sólido conocimiento tuyo tiene que ser, Dios es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno, todo. ¿Por qué suceden estas cosas? Bueno, primero te puedo hablar de la caída del hombre desde Adán y toda la enfermedad y todo lo que sucede es consecuencia de todo eso. Segundo, Dios nos da libertad para decidir, libre albedrío para poder hacer lo que querramos. Entonces Dios no se mete. Entonces Dios es bueno, sí es bueno. ¿Y por qué suceden cosas malas? Ya te di dos razones. La caída del hombre, la libertad de decisión y luego las consecuencias que viene con eso. ¿Por qué le da cáncer a la gente? Y bueno, porque fuma mucho, porque toma mucho, porque no cuida su salud, por sinfín de cosas. Pero algo te puedo garantizar, Dios es bueno. Dios es bueno. Y Él no cambia. Jesús le dijo, no llores. Salmo 34, 18 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Él está cerca de aquellos que están tristes. ¿Y cómo está cerca? A través de su iglesia, a través de su pueblo. Que tú te acercas y dices, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Número 4, se acercó. Jesús se acercó a la mujer. Iglesia, tenemos que hoy, con este nuevo proyecto que estamos lanzando, ponernos en acción. Esto nos ayuda a poder ir a nuestros vecinos y tocar la puerta y decirle, vecino, te invito a una reunión, o qué sé yo, a un café, a un té, a un champurrado, a unas pupusas, una arepa, lo que sea, lo que te salga mejor. Para acercarnos a las personas, esa es la forma que tendremos la conexión. Porque ¿para qué somos iglesia? Dime, ¿para qué somos iglesia? ¿Para reunirnos los domingos, vestirnos bonitos, elegantes, ponernos perfume y decir ya salí del compromiso, ya está, ya le di el tiempo que le pertenece a Dios? Somos iglesia en todas partes. Déjame decirte que tú eres como ese policía que cuando el policía está de oficio se pone su uniforme. Es como cuando tú vienes los domingos aquí a este lugar, te pones tu ropa, tu perfume y vienes bien elegante. Vienes con tu perfume, con tu ropa oficial. Eres el policía fungiendo oficialmente. Pero ese policía, cuando está de vacaciones, cuando está en su día libre, si pasa algo a su alrededor, sigue siendo policía y tiene que actuar como tiene que hacerlo, como le demanda la ley y su profesión. Tú eres iglesia. Entonces, si a tu alrededor pasa algo, si hay un enfermo, si hay un endemoniado, si hay un necesitado, no importa que no estés domingo en la iglesia, que tú digas, no, hoy no me toca. No, ahí mismo toma autoridad en el nombre de Jesús y declara sanidad, da palabras, dile, no llores, tranquilo, todo va a estar bien, porque el Señor te usa como su iglesia para bendecir al mundo, para ser la sal. La gran comisión dice, vayan, vayan. Tenemos que acercarnos a la necesidad. Yo me acuerdo que en un momento se nos ocurre a mi esposa y a mí, yo no soy tan bueno para los negocios. Ella no me vende a mí porque todavía sirvo, no porque es muy bueno. Entonces le digo a mi esposa, vamos a comprar camisetas y no sé qué cosas, una palet de producto, y vamos a ir a venderla. Vamos a ir, creo que corbatas compré, vamos a ir a los dealers de por aquí en Los Ángeles. Y empezamos a ir y me decía, no, 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 y ella andaba conmigo. En una de esas, en el centro de Los Ángeles, paso, voy con el vehículo y miro una calle llena de casitas de camping, gente durmiendo en las calles. Me regreso y le digo a mi esposa, y me dice, ya sé lo que vas a hacer. Me voy, me estaciono y le digo, vamos, vamos a predicar. Eso fue hace años, hace 15, 16 años quizás. Y le digo, y me bajo y empiezo a hablarles, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y fui a predicarles de Jesús. Pero en el momento que estaba predicando, yo miraba que su ropa estaba toda vieja, que estaban así con frío. Y me acordé que tenía todo el producto de las camisetas que tenía en el vehículo. Y le digo a mi esposa, es para Dios, es para el reino. Me dice, hace lo que quieras. Y fui a sacar todas las camisas y empiezo a repartir. A ver, ¿quién quiere camisa? ¿Qué tamaño es? Y a todos se acercaron y le digo, pero antes quiero darles una palabra. Y quiero hablar el de Jesucristo. Y empecé a predicar, a predicar, a predicar. En ese momento cuando no me conocía nadie. Íbamos después al centro de Los Ángeles, llevábamos arroz en leche, comprábamos donas, galletas, aguas. Íbamos a predicar a lo que es Skid Row, al lugar donde están los homeless en Los Ángeles. Llevábamos y nos acercábamos a la necesidad. Eso es lo que tenemos que hacer y ese es el mandato que tenemos de parte de Dios. Vayan. Vayamos, iglesia. Por eso hacemos los eventos de evangelismo. Por eso vamos en evangelismo global a Mexicali, vamos a diferentes países. Vamos a predicar. Por eso tenemos el proyecto Zona de Conexión. Vamos. Vamos a ser iglesia donde sea que estemos. Yo te digo una cosa. Una vez tú te enfocas en las almas, te enfocas en predicar, como dijo José, alegras el corazón de Dios y verás cómo las bendiciones te van a alcanzar. Verás cómo el Señor vendrá a darte favor y gracia en todo lo que haces, porque tú estás cuidando a sus hijos. No es lo mismo que haría un padre, no es lo mismo que haríamos nosotros, de que si nuestro hijo está en peligro o alguien viene y lo salva o alguien viene y hace algo por nuestros hijos. No es lo que haríamos nosotros como padres, decir, ¿cómo te lo puedo agradecer? Gracias por lo que hiciste por mis hijos. ¿Cómo no el padre, cuando tú vas a las calles, cuando vas a tus vecinos, cuando vas a tus compañeros de trabajo y vas y tu corazón está en las almas y te acercas a ellos, alegras el corazón del padre y las bendiciones vienen y empiezan a venir y Dios te empieza a bendecir en grande, pero que tu corazón esté en las almas. Luego, número 5, y por último, el Señor realizó el milagro, hizo la sanidad, no sanidad, restauró, levantó de la muerte el muchacho. En el nombre de Jesús vamos a ir a predicar, en el nombre de Jesús vamos a llevar la autoridad que tenemos. Jesús nos dio autoridad a la iglesia. Tú tienes autoridad para sanar enfermos. Amén. Tú tienes autoridad para liberar endemoniados. ¿Lo recibes? Tú tienes autoridad para ir y llevar una palabra de consuelo, de bendición. Dice la Biblia, Juan 14, 12, les aseguro, dice el Señor, les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. ¿Cuántos de aquí creen en Dios? ¿Cuántos de aquí creen en Jesús? Las obras que Él hizo, tú las harás. Vamos a ir a realizar milagros. El milagro puede estar en la sanidad. En que si ves un enfermo, como dice José, orar por su sanidad. En que si ves a alguien que está pasando alguna opresión, problemas matrimoniales, problemas con sus hijos, necesidad económica, ¿qué necesitas? ¿Una despensa? Bueno, aquí está. Vamos a ir a cubrir la necesidad de aquellas personas, aquellos nuestros hermanos que Jesús ama. Vamos a hacer lo que Jesús hizo de la misma forma. Vamos a amar a la gente. Vamos a llevar el amor de Cristo a las calles. Esa es la voluntad de Dios para su iglesia. ¿Qué es lo que Jesús quiere para su iglesia? Que su iglesia, una vez vengan, entren a esta iglesia, sean parte, ahora nos preparemos y salgamos a predicar. Yo te digo una cosa, y me comprometo con los que están viendo y con todos los que están en este lugar. Que el Señor nos guarde. En este lugar no vamos a juzgar a nadie. Alguien me dijo hace poco, Firestone parece como esa cueva donde muchos llegaron, donde estaba David, porque la gran mayoría hemos venido ya sea con la llama apagada, con problemas, endeudados, problemas matrimoniales, apartados de Dios, y aquí ha sido un nuevo despertar. Y eso es lo que el Señor está haciendo en este lugar, encendiendo esa llama en cada uno de nosotros, restaurándonos. Aquí nadie te va a ver feo, nadie te va a decir por qué te vistes de esta forma, por qué haces esto, por qué crees esto, por qué, qué sé yo, por qué comes de esa forma, por qué comes vegetales nada más, por qué comes carne nada más. Nadie te va a juzgar. Y si alguien te juzga, si alguien de los servidores te mira mal, te hace cara fea, dime. Porque este tiene que ser un lugar refugio. Esta iglesia tiene que ser un refugio donde todos aquellos que aman a Jesús vendremos a este lugar a adorar. Quebrados, quebrantados, endeudados. Aquellos que vengamos con nuestra llama, con nuestro fuego apagado. Todos aquellos que necesiten encontrarse con Jesús. Esta es la iglesia. Nadie te va a juzgar por lo que has hecho, por lo que no has hecho. Aquí, si fuera la iglesia, fuera como cuando aplican para o se van de candidatos a presidente, donde les miran el pasado y dicen, mira cuando tenía 14 años lo que hizo. No, aquí no, aquí no. Lo que hiciste en tu pasado, ¿qué? En tu pasado y en Facebook. Pero ahí nadie se va a enterar. Lo que hiciste en tu pasado, nadie te va a juzgar. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarte, para decirte, mira cómo te comportas, mira la forma que estás actuando? Ese es tú y Dios. Ese es un lugar donde amamos a las personas. Esa es una iglesia donde todos tenemos que amarnos. Diferentes naciones, diferentes edades, diferentes pensamientos, diferentes culturas. Todos somos diferentes. Somos diferentes en todo, hasta la forma como tal vez Dios nos habla. Y tú dices, mira qué religioso, mira qué esto. Otro dice, no, la Biblia se entiende de manera más fácil. Mira este cómo llora, cómo levanta las manos. Y el otro, mira, este ni siquiera. Una vez estaba alguien sentado aquí así con la cara bien enojada. Y dije, Señor, ¿quién lo habrá traído? Dije yo. Al final del servicio salgo yo a saludar y se acerca a mí y me dice, me bendijo tu prédica. Y yo, ¿y por qué no cambia la cara por lo menos? Cambia la forma de ver. Por los que están aquí al frente, les pido por favor, pongan cara así que, sí, de verdad, qué interesante lo que está diciendo. Sí, el que se esté durmiendo, pégale un codazo. Este es un lugar, una iglesia de personas comunes y corrientes que le fallamos, le hemos fallado a Dios. Hemos venido, después de darnos cuenta que hemos estado con los cerdos, decís, pero si estábamos mejor en la casa del Padre. Y vamos nuevamente. Uno que otro dice, me regreso para allá. Pero para eso estamos aquí. Por favor, no digas nunca, ya no voy a la iglesia. Nunca digas, Dios, ya no quiero saber de ti. Esos hermanos me dijeron, me tengo que sentar aquí, yo me quería sentar allá. Ten paciencia, todos aquí somos un poquito defectuosos. Todos tenemos un poquito. Este es como el Swami de los cristianos. Aquí encontrás fallas por todas partes. Si miras con mucha atención, vas a ver que uno está con fallas, está despintado, otro está golpeado, otro. Todos, no hay nadie perfecto. Y todos venimos a tratar de hacer la voluntad de Dios. Corremos con nuestros hijos, enfermedades, momentos complicados, y venimos a servir, a armar y a recibir a las personas que vienen, y por ahí mientras estamos sirviendo nos hacen mala cara, ¿no? Y dice, Señor, ¿pero qué pasa? Ten paciencia. Eso es el cuerpo de Cristo. Esos somos sus hijos. Personas imperfectas. Pero así como Jesús nos amó, así nosotros tenemos que aprender a amar a los demás. Tenemos que nosotros entender la salvación. Entender de qué somos salvos. Porque cuando tú entiendes de qué eres salvo, tú dices, wow, yo iba directamente al infierno, pero Jesucristo murió por mí y ahora tengo vida eterna. Cuando entiendes eso, dices, pero mis hermanos, pero mis hijos, pero mis vecinos necesitan escuchar esto también. Es ahí cuando tú dices, tengo que evangelizar, tengo que predicar, tengo que invitarlos a mi grupo familiar, a mi zona de conexión. Porque si Dios me salvó a mí, no puede ser que yo me vaya solo con Él. También ellos necesitan. Ahí es cuando dices, mi casa. Quiero que la iglesia venga a mi casa. Abro las puertas de mi casa. Quiero predicar, quiero que aquí se predique. Y a pesar de que no hago mucho más que abrir las puertas de mi casa, yo sé que la bendición de Dios viene, porque por unas horas, por unos minutos, se convierte en lugar santo, porque su presencia está aquí y se habla de Jesucristo aquí en mi casa. Eso es la iglesia. No es el edificio, no es un día, una reunión. La iglesia somos todos nosotros. Y todos tenemos que ser iglesia en todas partes donde vayamos. Que sea Jesús que nos ayude a ser dignos representantes de su iglesia. Que sea Él que nos dé la sabiduría, la unción que necesitamos. ¡Aleluya! Yo te invito, si te puedes poner de pie, vamos a terminar adorando al Señor. Padre amado Jesús, primero te pido perdón si hemos cometido errores y hemos estado lejos de lo que tú quieres para tu iglesia. Te pido que nos guíes, ayúdanos, guíanos, Padre. Tu amor ha sido tan grande para con nosotros, y ese mismo amor tenemos que compartirlo a los demás. Todos los que nos ven a través de los medios de comunicación, de las redes, ahí donde estás, sé iglesia, bendice a alguien, acércate a los perdidos, acércate a la necesidad. Mira el ejemplo de Jesús. Pero primero, yo te invito a que hoy recibas a Cristo en tu corazón, y te hago un llamado para que hoy te arrepientas y le digas, di esta oración conmigo, los que están aquí también. Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mis ofensas, perdóname, lávame, límpiame con tu sangre. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. A partir de ahora quiero que tú vivas dentro de mí. Amén.